Nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Cuántas veces hemos dicho esta frase? Millones, ¿verdad? Desempolvar los libros y volver a las aulas siempre es una buena idea. Incluso se ha soplado ya 60 velas. Cada vez son más los mayores que deciden retomar sus estudios, volver a aquello que dejaron a medias o que nunca pudieron aprender por falta de oportunidades. Estefanía Salvatierra, el curso ya ha terminado. Buenas noches.
Buenas noches.
Pero bueno, lo que nos propones hoy es volver al campus universitario.
Eso es. A esta hora el campus de la Complutense está de lo más tranquilo y es un buen momento para detenernos en otro perfil de estudiante. No es el de 18, 19 o 20 años, ¿vale?
El que todos estamos
pensando en ese tipo de estudiante. ¿Qué pasa con la gente que quiere tener una jubilación activa? ¿Que quiere seguir aprendiendo y relacionándose con gente de su edad? Gente que tiene inquietudes y que no tiene pensado eso de quedarse en casa. Me jubilo y me quedo en casa. De eso, nanay.
Nada de nada. ¿Y a quién nos traes hoy?
Mira, la Universidad para Mayores de la Universidad Complutense de Madrid, justo antes de que estallase la pandemia, superó los 2.500 estudiantes.
Caray. Pues vamos, estoy deseando conocer a estos universitarios. Josefina García, Gerardo Romero, muy buenas noches. Bienvenidos a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Josefina, cuéntanos, tú tienes 63 años y Gerardo está a punto de cumplir los 72. Contanos, ¿en qué momento, cuéntame Josefina si quieres primero y luego vamos con Gerardo, ¿en qué momento decís eso de yo en casa no me quedo, voy a ver qué hago ahora para cubrir el tiempo, ahora que tengo precisamente mucho tiempo, ¿en qué lo empleo mientras estoy jubilado, jubilada?
Sí, pues yo cuando me dijeron que me prejubilaba con 59 años pensé que tenía que seguir haciendo cosas para mantener la mente un poco despierta y para no quedarme en casa, efectivamente. Y había oído hablar de estos estudios, así que me apunté inmediatamente sin pensarlo mucho. Y creo que fue una idea estupenda porque han sido 4 años magníficos.
¿Y en qué carrera te has matriculado?
Sí, pues es una tipo de humanidades donde se estudia pues desde literatura española universal, historia, antropología, sociología, filosofía, ciencia, temas del origen de la vida, o sea, se toca un poco todo lo que yo había visto en el bachiller, has visto durante toda tu vida, pero que ahora lo ves con otros ojos, ¿no? Con otros conocimientos.
¿A qué te dedicabas, Josefina?
Yo trabajaba en una cosa de banca, trabajaba en temas informáticos. Aunque había estudiado Bellas Artes, había estado 5 años en la Facultad de Bellas Artes, quería ser pintora, vamos. Pero mi vida laboral me dediqué a la programación en este.
¿Qué te llamó la atención de Humanidades? Después de todo un mundo relacionado con los ceros y los unos, ¿no? Con la programación informática, sí. ¿Qué te ha llamado la atención de esta carrera de Humanidades?
Pues porque en teoría pues siempre había querido estudiar. Primero estuve en la Facultad de Bellas Artes estudiando pintura y siempre he dedicado a la pintura, leer, el cine, todo eso me ha gustado muchísimo siempre, aunque también me gustaba lo que estaba haciendo, trabajando. Y entonces ha sido una forma de volver aquello que vimos en su momento con el bachiller, pero verlo, pues no sé, con otros ojos, con otra experiencia. Me ha sido maravilloso leer libros que en su momento dije que aburridos o pasabas de largo, ¿no?
Sobre todo porque ves también los temas con otra perspectiva, ¿no? No es lo mismo cuando con 17 años te obligan a leerte un libro que si tú lo haces porque quieres con 63.
Exactamente. Yo siempre cuento que el Mio Cid, por ejemplo, el Cantar del Mio Cid, que lo dimos con un profesor que es un experto del Siglo de Oro, es maravilloso, fue maravilloso. Es que estábamos todos palpitando en la clase cuando él recitaba. Y dijimos, tremendo, ¿no? Que algo, Castigo sin Venganza, que también recitaba de una manera. Todo eso, ¿no? El arte, todo. Lo hemos vivido de una manera, de verdad, súper intensa. Y como ya conocemos las obras, de las películas que hemos visto, ya lo conocemos todo eso, me he dicho, anda, pues mira, en esto no había pensado. O sea, te va abriendo la mente de una manera, ha sido fantástico, vamos.
Gerardo, cuéntanos tu caso, ¿qué es lo que estudiaste tú? ¿Por qué decidiste entrar en esta universidad?
Bueno, pues en mi caso, mi jubilación o prejubilación también fue un poco meditada y casi cuando me prejubilé, pues ya tenía decidido que iba a apuntarme a la Universidad de Mayores. Entonces, había un primer ciclo, estuve unos 3 años, que eran, pues, digamos, asignaturas o materias diversas que ya estaban planificadas, y luego, después de ese ciclo, pues ya era un poco más por libre. Ya había asignaturas o temas, materias, que cada año, pues, las elegíamos. Y entonces, te da un poco más de libertad para centrarte en lo que más te interesa. pero en cualquier caso, si era salir de la profesión, de lo laboral, lo técnico, administrativo, a meterme en humanidades y letras, que había sido mi punto débil en durante la vida laboral.
O sea que también has estado matriculado en humanidades.
Sí, desde geografía, historia y hasta el arte, la filosofía y las relaciones sociales también, sí.
En clase estáis con gente de vuestra edad, pero luego cuando hay un descanso, cuando vais a la cafetería o en los pasillos, os juntáis con chavales de 20 años tomando el café, ¿no? No sé si eso te pone las pilas o dices, ay, madre mía, ¿qué hago aquí?
No. Al principio puede resultar extraño, pero no, enseguida sabes que ese es el ambiente universitario, sabes que los ruidos y las voces en alto es lo habitual, claro. Y entonces nada, te integras perfectamente. No sé si los chavales jóvenes se integran como nosotros, pero nosotros
también. Si nos verán igual, efectivamente.
Rejuvenece, ¿no?
Sí,
totalmente.
Josefina, Gerardo, ¿habéis hecho pellas a lo largo de este curso? Porque, bueno, claro, seguro
porque
que
lleváis ya unos cuantos años, ¿no? Josefina ha dicho que llevaba cuatro.
Claro.
Gerardo lleva más, creo que lleva seis.
¿Habéis hecho pellas alguna vez? ¿Pellas, campanas?
No. Mi curso sí, o sea, mi carrera ha sido 4 años. Y alguna vez, por lo típico de que te coincide un médico o alguna cosa, pero una de las cosas importantes que yo te llevé a rajatabla es que aunque no te examinan, pero la asistencia es importante, ¿sabes? Incluso algunos te preguntan, ¿has faltado para ponerte una nota y tal? Y para mí perderme una clase era como algo malo, o sea, no podía, porque son clases magistrales, ¿no? Cada día hablas de un tema y dices, ¿cómo me voy a perder esto? O sea, que haces un esfuerzo, no haces ningún esfuerzo, es que te has comprometido a eso, ¿sabes?
Y otra pregunta que os quería decir, claro, porque vosotros, bueno, tenéis, posiblemente seáis más mayores que muchos de los profesores que os están dando clase. ¿Cómo llevan los profesores eso?
No sé, Gerardo, pero en nuestro caso, por ejemplo, comentaba el profesor de Historia, que es un nombre que me ha parecido maravilloso, nos comentaba que estaba encantado de estas clases porque hablaba, por ejemplo, de lo que pasó en los Balcanes y que nosotros la sentíamos con la cabeza porque lo habíamos vivido.
Claro.
Y esto se lo cuenta a los chicos del grado y dicen, ¿de qué está hablando?
¿Alguna vez?
Hemos vivido muchas cosas.
¿Os habéis puesto a lo mejor a hablar con un profesor? Uy, ¿se acuerda usted, profesor, de esto? O incluso le habéis corregido. Eso no fue así porque yo estaba allí y lo vi.
Exacto.
¿Ha llegado a pasar eso en algún momento?
Bueno, en las clases sí que había lugares o momentos en los cuales sabía de los alumnos, había algunos que se, digamos que al mismo tiempo que se seguía las clases, estaban conectados con internet, y sí que algunas veces apuntaban algo al profesor, alguna fecha, algún detalle, que lo estaban viendo a través de internet, alguna consulta que hacían, pues no era por presumir, pero sí por ampliar un poco la información que daba el profesor. Siempre había algún detalle de esos, de no corregir, pero sí ampliar algún dato del profesor.
Oye, en los debates que se generan en clase, que seguro que son muy interesantes, ¿participáis mucho? O está, por ejemplo, siempre, como decías, ¿no?, el que corrige un poquito al profesor, el tímido, el resabido, el que hace un poquito la pelota. ¿También hay esos perfiles en vuestra clase?
Sí, hay. De esos, todos, hay de todos, ¿eh? O sea, de todos los tipos. O sea,
eso no cambia con los años.
Sí, el que no para y mete baza en todo, el que no dice nada, hay que achicharle un poquito para que se anime a decir, porque le tiene cerca y le oyes que está comentando y dice, pues dilo.
No, incluso el que pregunta cosas que le dice el profesor, de eso hablaremos después, o sea, se adelanta muchísimo. Y porque ya se lo sabe, claro, porque no es como un chico que está estudiando de nuevas y no lo ha oído nunca. Pues esto, muchas cosas ya no las sabíamos, por supuesto. Y se adelanta una pregunta y el otro le parece que ya lo veremos luego, que ya sé que te lo sabes.
Oye, a mí me interesaría saber qué os dicen vuestros familiares. ¿Cómo se toman eso de que hayáis vuelto otra vez a la universidad? Si quieres, Gerardo, me contestas primero y luego Josefina.
Sí.
Bueno, en mi caso sin ninguna extrañeza. Yo, digamos que siempre he sido bastante estudioso, incluso, digamos, la autoformación en los tiempos de profesión, pues siempre había formación aparte del trabajo, siempre había formación porque había que ponerse al día en los temas técnicos y económicos, porque si no progresaba. En las empresas había que estar cambiando constantemente, y entonces, una vez que dejar de trabajar, pues el seguir estudiando cosas que incluso eran más apetecibles o más asequibles para el entorno así más familiar, pues era interesante. O sea, no se veía como algo raro, sino como una continuación casi.
¿Y en tu caso, Josefina?
Sí, y, pues en mi caso lo mismo, que muy bien, primero que muy bien, y luego me acuerdo de mis amigos que me decían que tienen tus mi edad, ya que qué valiente que te metas en esto. Claro, yo decía, sí, decía, al principio me daba miedo, claro. Pero luego él siempre decía, no, si es que no hace falta que te aprendas un tocho de nada, claro. Sino tienes que estudiar y aprender ahí, porque luego no vas a hacer a ejercer de nada. Se trata de repasar, y en cuanto te quitas ese miedo a que sí que te lo sabes, sí que tienes opinión, o sí que te están formando una opinión con estas nuevas cosas que estás escuchando, ya te quitas ese miedo.
¿Sabes? Claro, porque o sea, al principio puede dar un poco de pudor, ¿no? O de vergüenza, a lo mejor.
Totalmente. A mí sí, a mí desde luego me dio esa sensación de qué vergüenza, que qué hay aquí.
¿Qué aquí?
Y cuando vi que éramos todos... Claro,
que estabais
aquí,
todos igual,
que
¿no?
Todos, claro, es igual y todos con el mismo miedo y el mismo cuadernito y el mismo lapicero, como y no sabes eso, de sentarte cerca, de lejos, pues estamos todos igual,
el
vamos.
El primer día, qué duro, es que complicado, ¿eh? Con 60 totalmente, y con 18.
Totalmente. Claro, yo sí, lo que tú dices es que entras en una universidad donde hay gente muy joven.
Claro.
Que están viendo una anciana aquí, a su abuela pasando por la clase, ¿no?
Bueno, con 63 años, Josefina, todavía eres muy joven, ¿eh?
Ya, ¿no? Ya, lo sé. Y esto me rejuvenece, ¿no?
Te rejuvenece. Gerardo, en tu caso, además de ir a la universidad, también das clase de refuerzo a chavales de primaria en una ONG. ¿Cómo es eso de dar clases a niños? Porque no es nada sencillo.
Bueno, eso es una inquietud, digamos, que ha salido más reciente, o sea, al principio no, pero en los últimos años, o los dos o tres últimos años, pues sí que, bueno, una tendencia a dar algo de mí hacia los demás. Y como había una extensión dentro de la Universidad de Mayores, que era la ONG de Red Solidaria, pues me enteré por otros compañeros que sí ya participaban y lo vi muy interesante. Entonces es acercarte a los críos de cara a echar una mano en un entorno en que lo tienen difícil, el tema económico, cultural está más complicado.
Entonces, familias vulnerables, una mano, ¿no?
Si echarles una mano, que sea un día a la semana, un par de horitas, pues... creía que les podía ayudar y creo que sí les ayuda.
No ¿qué les
tanto
enseñas?
Como matemáticas y lengua, aunque
casi
no...
nada.
Sí, pero luego en el día, si no tienen deberes de matemáticas o lengua, pues te vienen con algo de sociales o de geografía. Y
hay también, que estar puesto, ¿eh? Porque los deberes se olvidan esas cositas.
Bueno, pero también en mi caso, con una nieta ya también en edad escolar, pues te acercas un poquito y... Sí, no, y además teniendo capacidad para, digamos, analizar, pues bueno, les pides, digamos, los libros y los ejercicios que tienen y enseguida te pones al día. Y también son materias, sobre todo las matemáticas, una materia que domino.
Claro. Yo hay una cosa que os quiero contar. Mira, cuando conocí a Gerardo, me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo que en su tiempo libre quería hacer cosas que le enriquezcan a él, pero también ofrecer algo a los demás, de forma voluntaria. Y me recalcó lo de forma voluntaria, porque añadió, con 70 años la gente te ve por la calle y piensa, ¿cómo le vamos a pedir algo a este pobre señor?
Sí.
¿Es verdad
sí,
que no se te acercan ni los de las ONGs para pedir ayuda?
Sí,
cuando te ven por la calle.
Digamos, estas captaciones que hay en la calle, a los mayores se les acercan menos, salvo que sea una cosa muy... exclusiva de mayores, pero si no se les acercan poco, sí, no debemos dar mucho juego.
O sea que tú tienes esa percepción.
Si quieres hacer algo tienes que dar tú la cara, no te van a venir a buscar a casa.
Josefina, ¿a ti te pasa?
Sí, bueno, los típicos que te piden por la calle que te hagas socio de algún ICEF o de este tipo de cosas, también veo que de vez en cuando te piden, pero van más a la gente joven, sí. Como si estuvieran más facilidad de... pues de más ilusión por apuntarse a esas cosas, sí.
Josefina, Gerardo, estamos en verano, ahora mismo no tenemos clase y seguro que es un momento ideal para que la gente, pues bueno, esté a lo mejor planteándose, después de escucharos, pues que se estén planteando el tener una experiencia como la vuestra. ¿Qué les diríais a esas personas que ahora mismo nos están escuchando en pleno verano y que digan, uy, y esto, qué cosa tan, tan curiosa lo que nos están contando? Si se les plantea a ellos, ¿qué les diríais? ¿Les motivaríais a que lo hicieran? Me imagino que sí, claro.
Yo, por supuesto. Si no tienen tiempo, no, pero teniendo tiempo, y creo que en las edades de jubilación hay, no voy a decir tiempo de sobra, porque el tiempo siempre es corto,
sí.
Pero sí, el dedicar un tiempo, aunque sea pequeño, es estar asistiendo a clases magistrales una o dos veces a la semana, con gente que sobre todo te va a informar y te va a transmitir conocimientos con seguridad. O sea, no te van a hablar de lo que opinan, de lo que piensan, sino que te van a transmitir criterios científicos, ciertos, y si hay que hablar de filosofía, lógicamente la experiencia que tienen ellos en filosofía o en arte no es fácil tenerla desde fuera de la universidad.
Muy breve, ¿qué vais a estudiar el próximo curso?
Bueno, yo voy a hacer un fotografía digital. Me he apuntado ya un monográfico online.
Mira, casi nada.
Sí.
Porque claro, como te gustan mucho las bellas artes, ¿verdad?
Claro, yo busco, sí, intento buscar cosas que sean relacionadas con bellas artes. Y este me parecía interesante.
Desde luego.
Sí, yo como estoy aprendiendo pintura, pues estoy dudando entre unos temas de Goya hasta Sorolla o una audición musical, pues la música también me gusta, la música tiene que ser oírla, interpretarla poquito.
Pues cuando hablamos de gente que tiene vuestra edad, hablamos de planes de jubilación, pero hay gente como Josefina y como Gerardo que tenía en su jubilación un plan. Toda la vida trabajando, pensando en la jubilación, y cuando llega, pues mira, es como si fuera la oca, ¿no? Llegamos otra vez casi a la casilla de salida, pero con otra perspectiva. Incluso hay quien dedica a otras personas ese tiempo que después de toda una vida trabajando creemos que es para nosotros. Josefina García, Gerardo Romero, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Estefanía, desde luego que es un ejemplo auténtico de lo que podemos hacer. Mucha gente que está diciendo, yo cuando sea mayor no voy a hacer nada, cuando esté jubilado. Fíjate la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y lo que decimos, teniendo ese tiempo y sobre todo teniendo esa voluntad y encima ayudando a la gente.
Eso es. A nosotros nos queda mucho para llegar, pero Carlos, vete pensando también en que vas a querer estudiar cuando te jubiles.
No te preocupes, que le voy dando una pensada. Muchísimas gracias, Estefanía.
Hasta luego.